continuamos con el duelo. He de decir que el duelo se caracteriza por esa aparición de pensamientos, de emociones y comportamientos originados por la muerte de ese ser querido que se nos ha ido. Cuando alguien importante muere, una parte de nosotros se va con él, muere con él. En ocasiones, yo pregunto, cuando esa persona está pues doliéndose, llorando por la persona que se ha ido, yo le pregunto, ¿qué es lo que te aportaba? ¿Qué es lo que te daba? Y muchas veces me dicen, pues esto o aquello, pero eso o aquello, la mayor tristeza es que también no lo obtienen de nadie más que de aquella persona. Entonces, no solo se echa en falta a la persona, que es lo primordial, sino también a aquello que nos aportaba, aquello que nos daba o aquello con lo que compartíamos, ¿no? Pero no se puede crecer sin sufrir. El dolor tiene diversos rostros. La dinámica del desprendimiento es una constante en la vida. La persona, nosotros, cada uno de nosotros, crecemos en la medida que aceptamos creativamente el principio de la separación y de la pérdida como una condición necesaria para vivir. Porque nadie, absolutamente nadie, puede saber cómo va a reaccionar ante una pérdida hasta que ésta no esté frente a uno, ¿no? No estemos frente a ella. Las condiciones de vida difíciles y sus pruebas no vamos a verlas como un castigo de Dios, un castigo divino, sino el hecho de sufrir una pérdida nos va a servir, pues, usando la metáfora de como forjar un hierro candente, porque esa es la ocasión que nos es dada para crecer y es la única razón de nuestra existencia. Crecer. Y crecer se crece cuando se acepta el sufrimiento. Sí, podemos intentar comprenderlo, pero es que ahí es donde surge la transformación, en esa aceptación. Si escuchamos esa voz interior, ese saber interno que todos poseemos, que con relación a uno mismo es el más importante, es el más valioso, no nos vamos a engañar. Y entonces sí que sabremos lo que debemos hacer con nuestra vida. Pero para ello es necesario tomar conciencia, no tener miedo. Y ayuda mucho el abrirnos a la espiritualidad y ampliar esa capacidad de comprensión y aceptación. Se trata de quitarnos los miedos, la negatividad y tomar la vida como un reto, como un lugar de examen para poner a prueba nuestras capacidades internas y nuestra fuerza. Y es que la casualidad no existe. Existe la causalidad y no vamos a pensar que Dios es alguien que castiga, que nos condena, porque somos nada más que nosotros mismos los que con nuestro pensamiento elegimos tomárnoslo a través del juicio o a través del castigo. Y sería interesante ver pues a Dios no como ese ser, como ese que nos manda el problema, sino quien nos da la fuerza precisamente para sobrellevarlo. Así que no se trata de luchar contra el dolor, porque el dolor tiene su función. Y al no tener resistencia es cuando se realiza la transformación necesaria. De ahí viene la frase famosa de hay que fluir con lo que viene. Tenemos que fluir y aceptar lo que nos está sucediendo como si realmente nosotros lo hubiésemos elegido. Y bueno, pues al final las lágrimas son necesarias. Incluso me acuerdo que me habían comentado que hay muchas sustancias que solamente pueden ser liberadas a través de las lágrimas. Y los duelos son imprescindibles para nuestro crecimiento personal. Las pérdidas son inevitables para nuestra maduración. Y esta, a su vez, nos ayuda a recorrer el camino, porque madurar es aprender a soltar. En el proceso de duelo, uno siente dolor de cuerpo, dolor del alma, ya lo decíamos antes. Nos duele el pasado, nos duele el presente y el futuro, que en estos momentos podemos ver incluso como algo incierto. Pero hay una amplia variedad de pérdidas y que no corresponden, como ya decía al principio, únicamente al fallecimiento de un ser querido. Son esas pérdidas de salud, esas pérdidas de vínculos afectivos, las distintas fases de desarrollo en el que vamos entrando. Pues bueno, no es lo mismo perder la adolescencia que perder la madurez y ya entrar en el ser más anciano. Esos bienes materiales que podemos perder, o sea, esos sueños que no llegamos a cumplir, también es una pérdida. También hemos de hacer un duelo y reponer, ¿no? Pero hay una pérdida que creo que ahí todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, que es en todas las culturas es un hecho antinatural y es como una inversión del ciclo biológico normal. Y por eso nos resulta racional y emocionalmente inadmisible, y es la pérdida de un hijo. Ese es el dolor más terrible que pueda existir en cualquier cultura. Y incluso las diferencias entre los estilos de cómo lleva un hombre o cómo lleva una mujer ese duelo, esos momentos tan difíciles, lo viven de distinta manera un hombre que una mujer, porque somos diferentes en la forma de sentir y en la forma de expresar. Pero por eso es tan necesario un momento así que la pareja que ha perdido un hijo pueda comprender que cada uno lleva el duelo a la manera que puede y sabe. Hay más tipos de pérdidas y con respeto las voy a tratar. Por ejemplo, la pérdida física de una extremidad o la inmovilización de funciones, es decir, ahora no puedo hacer algo que ya hacía, ya antes hacía deporte, ahora ya no puedo. Este tipo de pérdidas es parte de uno mismo, es una parte de nosotros que también representan reacciones de duelo. Y según el impacto emotivo, en función del punto de vista de nuestra identidad, de nuestra dignidad personal, de nuestras relaciones familiares, van a tener un significado que pueda trascender pues, esos factores funcionales e incluso estéticos. Cualquier límite físico es percibido como una amenaza a nuestro bienestar, incluso desencadenan un abanico de reacciones en función de la gravedad o intensidad de este mal, ¿no? Pero no cabe duda que la última pérdida y más dolorosa es la muerte. De todas las separaciones, la muerte es la más temida, tanto si nos concierne a nosotros mismos como a la persona querida. Así que vamos a decir que en el próximo programa yo voy a tratar las distintas etapas de cómo se procesa un duelo. Solamente hoy voy a adelantarlas enunciándolas, pero será el próximo día que profundice en ellas para que tenga más tiempo de explicarlas con tranquilidad. La primera etapa puede ser impacto y negación. La segunda, una conciencia de la pérdida donde nos aparece una ira. La tercera, hay una negociación, una especie de conservación o retraimiento. La cuarta etapa, ya empezamos en depresión, es cuando empieza ya a cicatrizar o a reacomodarse. Y la quinta, que ya es la aceptación, ahí nos empezamos a recuperar y a sanar. Pero lo dicho, recomiendo el libro de Elizabeth Kubler-Ross y David Kessler sobre el duelo y el dolor. Magnífico libro, maravilloso libro. Pero ahora quisiera leerles un poema de Mario Benedetti que es muy bello y creo que muy acertado para este momento. No te rindas. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre a retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la sonrisa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Después de este bello poema de Mario Benedetti, que yo creo que nos motiva, que nos anima y nos ayuda a enfrentar el duelo, porque cada persona lo vive de una forma diferente, también lo manejamos de forma diferente, aunque hace un momento yo relataba esas cinco etapas de la negociación, de la ira, depresión, de todas esas cinco etapas, sí he de decir que no necesariamente son lineales, es decir, no empezamos con una, luego con la otra y luego la siguiente. En un duelo no necesariamente va a ser así. Un duelo puedes pasar a la tercera fase y de repente volver, dar un paso atrás. Y no quiere decir que vas peor, quiere decir que tú haces el duelo así. Eso es importante saberlo, que cada uno no tiene que decirle al otro cómo tiene que pasar su duelo, que cada uno lo vive como lo vive y usa los mecanismos y las herramientas tal y como las siente, como le salen de dentro del corazón, y que nadie ha de venir de fuera a decirle lo estás haciendo mal. Es que tú debes de hablar, es que tú debes de expresar, es que tú no debes de nada si no quieres. O sea, respeto. Fundamentalmente mucho respeto a una persona en duelo. Y cuántas veces los que hemos perdido una persona muy querida, hubiéramos deseado que no nos dijeran nada, absolutamente nada, que estuvieran ahí, sí, acompañándonos, pero en silencio, y que a lo mejor simplemente estar en ese segundo plano que necesitaba la persona, sentirse acompañada, pero en silencio, sin dar discursos y ponerse a hablar con esas peroratas que nos hacen hablar a veces, y esto lo quiero decir, nos hacen hablar porque como no soportamos ver el dolor en el otro, como no queremos verla así, nos ponemos nerviosos y decimos y hablamos sin pensar lo que decimos, y luego nos quedamos mal igual, porque no estamos sintiendo desde el corazón el cómo acompañar realmente a esa persona. Yo supe, o sea, en el momento que yo supe fue cuando realmente me faltó la persona más importante, que era mi madre. Y en ese momento es cuando sí supe qué decirle a los demás. Hasta ese momento todo eran teorías, todo eran teorías. Y como aquí no se trata de vivir teorías, queridos oyentes, vamos al cuento de hoy, que se titula así: El pescador de estrellas, de Liana Castelo. Juan amaba pescar. Lo había hecho desde que tenía memoria. Había aprendido con su padre y ahora él lo hacía con su pequeño hijo. Juan, a pesar de su juventud, era un hombre sabio, sencillo, tranquilo. Amaba las cosas pequeñas de la vida y sobre todo a su hijo. Había repetido ese hermoso rito que había tenido con su padre, y no bien el niño tuvo edad de subir al bote de pesca, le enseñó a pescar. Nadie entendía bien qué encanto le encontraba Juan a esa actividad. No sería precisamente por la cantidad de peces que pescaba, porque tampoco eran muchos. Tal vez Juan no fuese un buen pescador, o tal vez sí. Juan amaba sentarse en su bote y cuando el río no le ofrecía buena pesca, pues no se ofendía. Cuando pescaba, se sentía en paz. Disfrutaba de esa espera, de ese silencio, del no saber si el anzuelo arrojado al agua traería consigo la comida de esa noche. Este joven hombre disfrutaba en sí el hecho de pescar más allá de lo que obtuviese con la pesca. Cuando pudo llevar consigo a su hijo, la felicidad fue aún mayor. Ambos se sentaban en el bote, cada uno con su caña. Casi no hablaban, pero no hacía falta. Estaban juntos, los dos cobijados en el bote, con el cielo y el río de testigo. Juan no podía pedir más. Pero una tarde, todo cambió. Mientras Juan y su hijo pescaban, una fuerte tormenta volvió al río revuelto, tremendo. El viento se sentía como un látigo, la lluvia caía sin cesar y el bote dio la vuelta. Fueron vanos los esfuerzos de Juan por salvar al pequeño, quien se ahogó sin remedio. Juan se había quedado solo, con esa soledad que deja la ausencia de un hijo y que no se parece a ninguna otra y menos aún se puede describir. Jamás volvió a pescar. No le preguntaba al río porque se había llevado lo que más amaba. Sabía que la respuesta solo la tenía Dios y quizás llegaría el día que podría saber por qué o no. Guardó su caña, la de su hijo, y siguió con su vida como pudo, como supo, porque había que seguir. Juan extrañaba tanto y de un modo tan intenso y doloroso a su hijo que lo buscaba en aquellas pequeñas cosas que ambos habían amado, como si alguna de ellas pudiese traerlo de vuelta. Dolía extrañarlo de esa forma. Juan sufría en silencio, no había consuelo para él. Pensaba no solo en su hijo, sino también en el río, en el bote, en las cañas, en esos maravillosos momentos compartidos con su pequeño. Y una tarde, haciendo orden en su casa, encontró las cañas. Las tomó, las acarició y añoró infinitamente pescar con su hijo. Como si alguien le hubiese soplado al oído qué hacer, Juan dejó su caña a mano, no la volvió a guardar y cuando anocheció, supo qué tenía que hacer exactamente. Subió al techo de su casa, se sentó en la chimenea con la caña en la mano y se puso a pescar. No había enloquecido. Esta vez Juan no colocó anzuelo. Juan se sentó a mirar el cielo y decidió que pescaría una estrella, aquella donde su hijo, sin dudas, lo estaría cuidando. Y comenzó a pasar todas las noches subido al tejado, bajo una luna que lo miraba amorosamente, con una caña que se movía con la brisa caprichosa y señalaba distintas estrellas y empezó a sentirse en paz. El dolor jamás se iría, pero supo con el corazón que había descubierto cómo encontrarse nuevamente con su hijo. Y mientras contemplaba el cielo en silencio, sentía junto a él la presencia del pequeño. Sabía que sus almas se unían en ese maravilloso y simple acto de pescar. La muerte le había arrancado la presencia física de su hijo, pero no así la de su alma, colmada de amor. Y fue así que noche a noche Juan subía al tejado con su caña y pescaba estrellas, porque en alguna estaría su pequeño y en ese justo lugar algún día se encontrarían para no separarse jamás. Graciñas pola túa compaña. Voltarei o vindeiro martes en directo de 1:30 a 2:30 da tarde. E lembra que tamén poderás escribirnos un email cas túas preguntas a momentoradio@gmail.com. Contestarei nas de seguida a través do programa. Participa, fai no teu. Chama ao 981-631078. Deixa o teu mensaxe, a túa circunstancia, a túa dúbida, a túa suxerencia. Atenderemos a túa chamada e quizáis atopemos xuntos aquilo que estás a buscar. Sí, eu sei que un pouquiño de felicidade. Nancy. Lembra 101.5 Radio Oleiros, a radio que te escoita.
Could we?